última etapa, y vamos a continuar con el desarrollo de la información. Nos vamos a ir al Congreso de la Nación, porque lo habíamos anunciado, venimos conversándolo, se está llevando adelante el debate para lograr el dictamen que ponga en el recinto del Congreso el tratamiento de la ley ómnibus enviada por el Ejecutivo Nacional, así que ahí están los legisladores en estos momentos justamente debatiendo al respecto.
Así es, y vamos a hablar con la diputada nacional por Salta, pertenece a Ahora Patria, hablamos de María Emilia Orozco. Te saludamos, María Emilia, acá Nora Figueroa y Martín Van Damme. ¿Cómo estás?
Nora, Martín, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en estos momentos están en pleno debate. Entiendo que hace unos minutos nada más estaban con el debate de salud mental.
Sí, estábamos justo, y bueno, aprovecho para pedir disculpas, no podía retirarme de la sesión de la reunión en ese momento. Estaba hablando, madres autoconvocadas que tuvieron que vivir lamentablemente muy de cerca, ¿no?, las secuelas y las falencias del sistema. Estaba más precisamente la mamá de Chano Charpentier, que sabemos que ha tomado una visibilidad importante, ¿no? No solamente por la situación de su hijo, de que es una persona sumamente conocida y con una super exposición pública, sobre todo en cuanto a su problema con las adicciones. Así que, bueno, justo estábamos evaluando ese punto de la ley. También se recibió a algunos profesionales del área de la salud mental, psiquiatras, y bueno, escuchando, ¿no?, todas las posturas para ver cómo avanzamos sobre esto.
¿Cuáles son los plazos que tienen? ¿Cuándo estiman que este proyecto ya va a estar bajando a recinto, que puedan tener el dictamen necesario para que de esa manera lo traten?
Bueno, lo importante es que las comisiones ya están conformadas con las autoridades designadas y se está trabajando en el análisis. La primera instancia de escuchar a los ejecutivos a nivel nacional, acá en la comisión, ya pasó. Tuvimos tres días de análisis sumamente intensos, donde vinieron prácticamente todas las áreas a explicar y exponer los puntos, y ahora estamos recibiendo a las asociaciones. Ayer recibimos a más de 50 organismos de la sociedad civil, hoy tenemos en agenda más de 70 organizaciones de todo el país, ¿no?, porque algunos están de manera presencial. De hecho, hace muy poquito acaba de retirarse Paz Pose, en representación de la Asociación Tabacalera de la provincia de Salta, y tenemos muchos otros actores que están de manera virtual, claro, tratando de darle voz a todos los que quieren participar. Uh-huh. De hecho, la jornada de hoy no estaba prevista, pero como el día de ayer no dio abasto para todas las inscripciones que hubo, entonces decidimos extender un día más.
Está bien. María Emilia, hace un rato hablamos con el ministro de la Producción de Salta, con Martín de los Ríos, y él nos contaba de que, bueno, estaban trabajando para defender algunas cuestiones vinculadas con la provincia de Salta, estrictamente, que ellos entienden que pueden ser perjudiciales para el desarrollo productivo de la provincia. Y dijo que si bien no se habían reunido con ustedes, él suponía que ustedes iban a votar defendiendo justamente los intereses de la provincia a la que representan. Hablaba, por ejemplo, del tema de las retenciones a la vitivinicultura, al tabaco, el tema, por ejemplo, de la ley del azúcar, a las que se oponen los ingenios y también los cañeros independientes. Quería saber cuál era tu opinión acerca de esos temas.
Bueno, recibimos una reunión, me encantaría habérselo podido decir personalmente, ¿no? Recordemos que nosotros, desde el momento que asumimos el 10 de diciembre, y bien se empezó a trabajar el Ejecutivo Nacional, nuestro presidente, el 24 de diciembre ya teníamos este proyecto de ley. Desde entonces, entre Navidad y Año Nuevo estuvimos trabajando, en enero estuvimos trabajando, y recién ayer me llegó una invitación por parte de la secretaria del ministro de los Ríos, en horas del mediodía, para reunirnos a las 5 de la tarde. Me habría encantado estar en esa reunión, pero imagínate que con la falta de antelación y teniendo en cuenta la agenda legislativa en el Congreso, creo que era una obviedad que no íbamos a poder estar en esa reunión.
Sí, lo reconoció.
Entiendo que no hayan podido venir porque le avisamos con muy poca anticipación. Pero digo, al margen de eso, él especulaba con que ustedes iban a asumir esa posición. Quería preguntarte cuál es tu posición.
El análisis se lo está llevando adelante acá en la instancia. Esta es la instancia de evaluación y de escuchar todas las posturas. A ver, claramente yo fui electa por el gobierno oficialista a nivel nacional, y hay una serie de medidas que en tiempos de campaña dijeron que se iban a tomar y que no son ninguna sorpresa. Si te diría cuál es el denominador común de los reproches a la ley, es el incremento de las retenciones. Ningún sector quiere un incremento de las retenciones porque implica obviamente menor ingresos para ese sector. Sí. Cada sector está defendiendo lo suyo, el sector tabacalero, sobre todo, y tocaste un punto clave. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos 48 diputados que representan a provincias tabacaleras, es decir, imagínate el importante número que hay dentro defendiendo esos intereses. Sí, y nosotros dentro de nuestro espacio lo tenemos a Carlos Zapata, que sabemos que vienen de ese sector. Entonces, es una de las áreas que se está tocando minuciosamente y que no tengo dudas que va a tener modificaciones en bases a todos estos planteos, ¿no?, que están haciendo.
Claro, porque además, perdón, María Emilia, si bien es cierto que en general muchas de las normas que están contenidas en la ley ómnibus y en el DNU están acordes a lo que el ahora presidente prometió en campaña, hay algunas que van a contramano, digamos, creación de impuestos, él dijo que se iba a cortar una mano antes de crear un impuesto, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tenemos también los pedidos de algunos de los gobernadores y de otros sectores. A ver, a mí me encantaría que todo sea blanco-negro, pero lamentablemente en esta negociación con los distintos sectores para tener el acompañamiento y poder llegar a un consenso, en algunas cuestiones hay que ceder. Si vos me decís estoy de acuerdo, y bueno, no, pero lamentablemente en este transcurso de poder lograr los objetivos y tener las herramientas necesarias para empezar, ¿no?, adentrarnos en ese plan de gobierno que el presidente necesita para salir de la decadencia, hay medidas que obviamente no son muy simpáticas.
No, pero
como, por ejemplo, la red.
Pero también, más allá del apoyo a la línea política del presidente de la Nación, acá la demanda y lo que un poco planteaba de Los Ríos y lo que se entiende que tiene que ver también con el papel de los legisladores elegidos por los salteños es defender las economías regionales. O sea, más allá de lo general, más allá de pedidos de otros gobernadores, sino también tener una mirada que no sea la federal, que no sea la general y que pueda tener esta mirada más federal de regionalizar y ver los intereses propios de la región y de la provincia que usted particularmente representa.
Totalmente, y no me olvido cuál es la provincia que represento y cuáles son los intereses y sobre todo la matriz productiva de mi provincia. Si nosotros hacemos un análisis macro de la ley, te puedo asegurar que lo que se está buscando es justamente impulsar y reactivar una economía que está estancada hace muchas décadas como resultado de las malas decisiones y las malas políticas de gobiernos anteriores. En ningún punto de vista se busca perjudicar. Ahora, en el análisis minucioso de la infinidad de artículos que tiene esta ley, de las más de 400 páginas para analizar en una reforma, pero estructural y de fondo, te puedo asegurar que es muy difícil poder lograr, contentar a todos los espacios. No te digo que el caso está cerrado, se están escuchando todas las voces y está en pleno análisis. Y desde ya, para la tranquilidad de muchos, el proyecto de ley, así como ingresó, no va a salir. Se están trabajando en muchas modificaciones, sobre todo en lo concerniente a estos sectores, de que obviamente han tenido objeciones muy explícitas, sobre todo el sector productivo, las economías regionales también. Se está, por ejemplo, evaluando que hay muchos artículos donde no las contemplan a las economías regionales o a las pequeñas y medianas empresas, como que se dimensiona todo a nivel macro, en grandes inversiones, y no en aquellos que están aportando a las economías regionales. Bien. Entonces, no tengo dudas que va a haber muchas modificaciones y estamos trabajando en eso.
María Emilia, permítame decirle algo, no se puede contentar a todos, pero usted como representante de Salta sí podría intentar contentar justamente a quienes representa, porque me parece que, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no hay una mirada que tenga que ver con los intereses de Salta, sino que está intentando contentar en general o buscar ahí que haya, consenso para todo el país y la representación suya específicamente de Salta. Entonces vuelvo a lo mismo.
Repito, si nosotros hacemos una evaluación del proyecto de ley, te puedo asegurar que el sector productivo se está beneficiando o se va a beneficiar en el corto y mediano plazo con toda esta apertura al mercado mundial, con el impulso al crecimiento de las economías, con el impulso al crecimiento de quienes producen fuentes de trabajo genuino. Va a llevar su tiempo, claramente. Los resultados van a ser inmediatos y no, como todo, hasta tanto esto se ponga en marcha, en el mejor de los casos que salga, porque todavía no sé cuál va a ser la situación. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo del consenso, escuchar, ceder, modificar, pero no sabemos aún si tenemos los números para que esto salga.
Sabemos, obviamente, que sos oficialista, pero también tenés independencia de criterios. ¿Qué artículos, porque ya nos has dicho de un montón de cosas con las que estás de acuerdo, ¿qué artículos de la ley ómnibus no compartís, por ejemplo, María Emilia?
No sé si no comparto, pero sí me gustaría poder tener más tiempo para poder debatirlo y poder escuchar a los sectores intervinientes. Por ejemplo, sí. Hay cuestiones en cuanto a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente, o cuestiones de políticas partidarias que vos decís, no, si lo sacamos y no lo votamos dentro de este paquete de ley, no es que afecta al rumbo o a las herramientas que necesita el presidente para la gobernabilidad que quiere tener de ahora en más para tomar las medidas y subsanar la economía, es decir, no afecten absolutamente nada. Si yo pudiera sacar algunos puntos, lo haría. Por ejemplo, lo de salud mental, es increíble escuchar los relatos acá, sí. Y en el área de discapacidad y de salud es un área donde vengo involucrada muchísimo y es muy crudo escuchar a una madre con todas las falencias, y que sabemos que además que es un problema que se viene enquistando en la sociedad, acrecentando, y que muchos miran para otro lado.
O sea, vos decís que habría algunas cosas que podría sacarla de la ley y tratarlas con más detenimiento, eso es lo que estás
totalmente
diciendo.
Totalmente, totalmente. Celebro que, por ejemplo, las madres mismas, la madre de Chano decía, por primera vez nos sentimos escuchados y dependen, y se pidió disculpas porque se extendió mucho, pero era algo que tenía como atragantado hace mucho tiempo y nunca había tenido la posibilidad de decirlo, mucho menos en quienes tienen las herramientas en sus manos para modificar la ley. Entonces ya celebra que el tema esté en debate, pero yo creo que amerita tomarlo con otra celeridad, ¿no?
María Emilia, a fines de la semana pasada, las declaraciones que hiciste en el contexto de la presencia de la ministra Bullrich ahí en este debate de comisiones, te pusieron en el ojo de la polémica, sin dudas, respecto a tus expresiones sobre el caso de...
Liliana Ledesma,
no me salía el nombre, perdón. Sí, ya te expresaste a través de las redes, pero nos gustaría poder escucharte al respecto, sobre todo porque también desde el Ministerio Público Fiscal, el procurador de la provincia se manifestó en contra de tus dichos, aclarando, digamos, algunos de lo que él considera errores.
Sí, yo no sé si el procurador leyó titulares de algunos medios o fue directamente a la fuente. Y también es lo que dije en mi video, ¿no? Analizar un video de 2:30, donde el contexto era bastante caldeado, donde costaba... Primero tener una concentración, por eso dije, si no fui lo suficientemente clara, lo aclaro nuevamente, donde había abucheos y gritos en el recinto, en ese contexto es que tomé la palabra. Y además, en el marco, yo sé que no hay muchos que sigan el desarrollo de la sesión, porque de hecho, de la reunión, porque además ese día fueron 17 horas de reunión, creo que el bloque de la ministra duró aproximadamente entre 4 y 5 horas, si no me equivoco, fue muy extenso, pero cuando uno ve el hilo de cómo se fue suscitando esta temática, es como que uno entendería, ¿no?, cómo fueron mis palabras. Obviamente quizás no fui suficientemente clara y entendieron como que caratulé el caso de Ledesma como un caso de trata de personas cuando hablé de tres temáticas. Qué bueno que lo encauzaron de última en eso y no en comercio ilegal, porque podrían haber hecho cualquier disparate de interpretación. Sí. Que no sé si fue intencional, fue mal intencional, porque fueron solo algunos medios. Algunos medios que ni siquiera sé cuál es la procedencia ni quiénes están atrás, ¿no?, de la redacción.
María Emilia, si me permitís, de hecho yo lo discutía con la producción, para mí... en realidad fue un poco confuso tu relato, pero yo no entiendo que vos hayas planteado de que Liliana Ledesma haya sido víctima de trata, al contrario, creo que lo pusiste en un contexto más amplio. Lo que sí creo que fue una muestra de desconocimiento de tu parte, es decir, que era un caso que no había sido resuelto. Cuando tiene
dos condenas. Ahí viene la cuestión de trasfondo,
sí,
porque sabemos, es un caso tan polémico que de verdad subestima la inteligencia de cualquiera hablar de que no sabemos que hay condenados, que de hecho, condenado a media, porque el señor debe estar, no sé, tranquilo en algún lado.
Está prófugo, uno de los condenados.
Entonces, sí. Si eso es resuelto, bueno...
Resuelto judicialmente. Claro. Digamos, están condenados los autores materiales y están condenados los autores intelectuales. Más no se puede.
Hay una falencia de seguridad que lamentablemente permitió que este hombre quede prófugo, pero digamos, en cuanto a la justicia, se estableció...
Y todo el trasfondo que hay detrás. A ver, si nosotros estuvimos hablando en el marco de esta reunión, con el caso de Ecuador, estuvimos hablando del caso de Santa Fe, del tráfico de influencias, de todo el poder que hay detrás, porque es imposible si no hay un entramado y una red de cadena de favores y obviamente de influencias, es imposible que esto siga avanzando. Más allá de eso, yo lamento que el foco se haya puesto en si es trata de persona o no, cuando todo el mundo sabemos que no, y no se haya abordado la respuesta de la ministra Bullrich, no se haya abordado de la gravedad de la provincia de Salta y cómo está en el radar de los funcionarios nacionales, como por ejemplo los casos de sicariato, que nadie puede creer que estén avanzando en la provincia de Salta, los problemas que hay en la frontera, el avance de los carteles de narcotráfico. A ver, hace pocos días encontraron 5 militares de las fuerzas bolivianas incendiados, incinerados en un vehículo oficial. Entonces, no sé si lo hacen con una doble intención de desviar el foco realmente del verdadero problema, tratando de tergiversar mis palabras y no responsabilizarse, porque también estamos hablando que si esto es así y lo asumen, están hablando de un fracaso de las políticas públicas, de un fracaso de un gobierno que no está tomando las medidas necesarias o que no está acompañando, de una justicia que funciona a medias, de una fuerza de seguridad que no tiene el acompañamiento. Entonces creo que en realidad tienen miedo de poner este tema sobre el tapete.
Perdón, cuando dice que de un gobierno que nos está acompañando, ¿se refiere específicamente al gobierno provincial o habla de lo que también se refiere Milei de la herencia, digamos, del gobierno nacional? Porque si hablamos de fronteras, tiene que ver con el gobierno nacional o la seguridad.
Y gobiernos municipales también, no olvidemos que el municipio de Salvador Massa estuvo intervenido, ¿no? En cuestiones también poco claras. Gobiernos municipales, gobiernos provinciales, ¿por qué no la herencia de un gobierno nacional? Creo que por primera vez tenemos el acompañamiento, o al menos yo tengo esa tranquilidad, y no porque sea oficialista del gobierno de Milei, pero siento que tengo el respaldo para poder hablar de estos temas, siento que tengo el respaldo de una ministra que va a acompañar a que se tomen las medidas necesarias.
Perdón, María Emilia,
de que no va a ser un tema que se va a negar.
De todas maneras, Bullrich ya fue ministra de Seguridad de la Nación y no vimos muchos resultados, hay que decirlo, ¿no?
Fue funcionaria de un presidente que quizás no acompañó lo suficiente. A ver, en cualquier ámbito del trabajo, incluso en una radio, si vos no tenés el acompañamiento del director, y podés tener muchas ganas de hacer muchas cosas, pero si no tenés el acompañamiento de la cabeza de quien toma las decisiones, y vas a avanzar hasta donde te permitan. Por eso digo, creo que ahora están confluyendo o alineándose absolutamente todos los actores para que las cosas sean distintas. Al menos yo prefiero tener la ingenuidad, si se quiere, llámeme ingenua, de creer que las cosas pueden ser distintas. Y veo que hay un sector que trata de callar, de ocultar, de meter las cosas bajo la alfombra o desviar el foco de atención del verdadero problema que está atravesando la provincia.
Me surgen dos cosas. Digo, un presidente que no acompañó al Bullrich es el mismo presidente que acompaña a Milei, ¿no? O sea, el presidente mandato cumplido, Mauricio Macri, digo, que está dentro de...
Sí, pero hoy el presidente es Javier Milei. Hay muchas fuerzas que hoy acompañan y que quizás en su momento han podido hacer las cosas mejores. Hoy el presidente Javier Milei.
Y por otro lado, perdón, y ya como para ir cerrando, ¿no? Pero tomar esto que lo ha mencionado en distintas etapas de esta nota que venimos conversando con usted, respecto a esto de poner alguna sospecha sobre medios de comunicación con algún tipo de intención en contra suya, digo, o sea, la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿dónde queda? Digo, si usted pone en duda si hay algún tipo de interés, especialmente contra usted.
Sobre todo en medios del interior, ¿no? Sobre todo en medios del interior, y no estoy diciendo ninguna novedad. Tenemos medios que sabemos que responden muy bien a un sector del oficialismo provincial. Tenés medios que directamente no me respondieron, y lo dije luego de haber tomado la iniciativa de hablar y de decir: quiero que me saques en una nota, quiero que repliques esta noticia, así como replicaste el titular de que tergiversaba mis palabras, que es un derecho a réplica, que claro, estoy en todo mi derecho de pedirlo.
Sí, por supuesto.
Y algunos medios atinadamente lo hicieron, y ahí te das cuenta que no hubo una mala intención, pero hay otros que ni siquiera me respondieron. Entonces ahí vos decís: a ver, te estoy pidiendo algo que es algo que corresponde, sobre todo si le diste tanta notoriedad al caso, y bueno, y no hay respuesta, y yo puedo hacer también mis interpretaciones, ¿no?
Bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, por favor, a ustedes gracias. Muchas gracias y que tengan un lindo día.
Igualmente. Chau, chau. Gracias. Igualmente, estábamos en diálogo con la diputada nacional María Emilia Orozco.